Lo que formamos el equipo de Super Luchas, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la edecanes del Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA en México. Estas son Erika Canseco y Isabela. Ella nos habla de los bailes, las coreografías, entre otras cosas. Aquí, la primera parte de la entrevista a Erika Canseco y Isabela.
Saludos amigos de la lucha libre, les habla Anthony Piñero de Super Luchas y Pro Wrestling Illustrated, y la casa se llena hoy de belleza del ring. Nos acompaña en esta ocasión Isabela Martínez y Erika Canseco. Muchachas, muchas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros y conocer un poco más sobre las diosas arriba del cuadrilátero.
Muchas gracias a ti, Anthony. ¿Qué tal? Saludos a todos, Eri, todos ustedes, ¿cómo están?
Hola, hola, pues mucho gusto y de verdad gracias por la invitación. Y bueno, pues para poder seguir hablando un poco de lo que nos apasiona, que es la lucha libre a todos. Así que bueno, pues aquí estamos y a divertirnos un rato.
Así mismo, y también nos acompaña nuestro amigo Drago José. Saludos, Drago.
Saludos, Anthony. Saludos, Isabela. Saludos a Erika. Buenas noches. Hola. Y saludos a todos los que se están conectando por ahí en esta hora.
Así mismo, para todas las personas que se van conectando a esta transmisión, ya saben que pueden ir compartiéndola, dejando su like y hacerle las preguntas a nuestras invitadas. Partida doble de la noche de Isabela y Erika Canseco. Le voy a hacer una pregunta a ambas, que siempre me gusta preguntarle a los invitados. Cuando eran niñas, ¿veían la lucha libre? ¿Le llamaba la atención? Cuénteme un poquito, Isabel, primero tú, cuéntame un poquito cómo fue esa niñez viendo lucha libre, no veías lucha libre. ¿Qué pensabas de la lucha libre? Cuéntame.
Pues mira, sí veía lucha libre. Tengo 4 hermanos hombres mayores, entonces sí veía algo de lucha. Me gustaba de niña. Mi papá le decía a mi mamá que me iba a comprar una muñeca de la vida real, es que me llevaba alguna arena y siempre llegaba sin muñeca, con alguna máscara escondida. Pero con el tiempo creces, dejas de ver la lucha, pero sí, de niña la vi, de grande como que ya se me fue la idea de la lucha. Siempre fue el gusto, siempre fue el de, ay, si hay una lucha, pues tal vez si la vea, y ya. O sea, ya después vino todo el relajo de cómo me ligué a la lucha, pero para trabajarla.
Erika.
Bueno, en mi caso, de niña me gustaba muchísimo el vampiro canadiense. Bueno, yo era así, fan del vampiro canadiense y Octagón. Entonces a mí me encantaba jugar con mi hermano Luchitas y creo que siempre me tocaba que me descalabraba la cabeza o algo, porque mi hermano era bien rudo, pero siempre nos agarrábamos a golpes y yo juraba que era el vampiro y otro día yo era el Octagón. Entonces como que siempre era eso, me gustaba mucho de niña. Después igual yo soy bailarina, entonces me interesé más por la danza y el arte y ya me desafané de la lucha libre hasta que ya ingresé a la lucha libre, pero de niña sí me gustaba.
¿Alguna de ustedes tiene algún familiar de casualidad dentro de la lucha libre?
No.
¿No?
¿Ninguna?
No. No, nada.
Ok. ¿Cómo es que comienza su carrera de decán? ¿Y cuál fue su primer evento que asistieron a trabajar, el de lucha libre?
Ok, ¿va serio o voy?
¿Vas o vas?
Ok, mira, yo empecé de la manera más curiosa porque una señora que hace vestuario hace ya algunos años, le hace vestuario también para AAA. Llega el coordinador de AAA con una chica con la que antes yo había estado tomándome sesiones de fotos para revista Foto Fija, porque modelábamos ropa y así. Entonces coincidimos con esa señora. Llega el coordinador de AAA con esta chica, me ve, me da una tarjeta y me dice, ¿te interesa entrar a la lucha? Le dije, ok, después. Eso fue en mayo y entré hasta julio. Pero fue así como que, va. Mi primer día fue conocer a Cibernético, grandotote, así, súper fuerte. Después a Mascarita Sagrada, chiquitito. Fue mi primer evento en el Auditorio Benito Juárez en Veracruz. Y lo más curioso es que no tenía idea del alcance que tiene la lucha libre en cuestión de fans, ¿no? Llegamos a Veracruz y el maletero, o sea, sin afán de ofensa, pero es que fue muy gracioso, el maletero pues era un jorobadito. Entonces lo saluda así muy familiar. Yo nada más pensé, rayos, ¿a dónde me metí? El súper fuerte, el chiquito y el jorobadito. Dije, ¿en dónde estoy metida? Entonces, así fue como yo entré a la lucha libre, de la manera más casual, y pasó mucho tiempo para que yo pudiera hacer coincidir mis tiempos con Triple A. Así.
¿Y en el caso tuyo, Erika?
En mi caso, bueno, yo estaba en un programa de televisión que se llama TV de Noche, hace mucho, con Coque Muñiz, y en el programa había una chica bailarina compañera que estaba en la lucha libre, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y un día el hijo del señor satánico, Daniel, habló con ella y le dijo, oye, esa chica me gusta mucho para que entre aquí en el consejo, ¿crees que quiera venir a bailar? Y entonces, pues ya me ofrecieron ir, hicimos una coreografía, ya teníamos un evento importante, me invitó a bailar, entonces yo fui realmente a bailar, me gustó, fue impresionante pisar la arena de México, la verdad. Y ya de ahí Daniel me dijo, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu imagen, ¿te quieres quedar como edecán? Y yo así de, nunca he sido edecán, ¿no? Yo siempre he sido bailarina. Entonces fue de, bueno, pero y pues ya me explicó cómo era el trabajo de edecán. Y le dije, sí, está bien, me lo aviento. Y ya de ahí fueron 11 años en la lucha libre en esa casa. Y ahorita ya llevo 12, ahora ya como independiente. Pero ese fue mi acercamiento a la lucha libre, realmente como bailarina. Y ya de ahí me seguí.
Yo le voy a hacer una pregunta a ambas, a ver si me la pueden contestar. ¿Cuál es la diferencia entre una bailarina y una decán? A ver.
La decán creo que es, lo más común es como la pose. Y la promoción se enfoca principalmente en marcas. O sea, promocionas una marca de lo que sea, no sé, carro, ropa, una bebida, un lugar. O sea, más que nada se enfoca a eso. Y bailarina, la señorita Canseco te puede responder bien esa pregunta.
Bueno, en mi caso, bailarina, bueno, tengo una licenciatura en danza, yo estudié en el IMBA, entonces sí tengo una carrera desde niña, estudié danza, terminé toda mi carrera, y es todo un estudio, no nada más es, me gusta bailar y ya, no tengo una carrera, por muchos años de estar, soy bailarina versátil, bailo de todo, entonces realmente por eso lo mío fue la danza, y he fusionado lo que es la danza con la edecanía, porque pues la edecanía, como bien dice Isabel, es más modelo, lo podemos
promocionar, mencionar más marcas comerciales.
Exacto, y es realmente es modelaje, es imagen, es tener obviamente presencia, alegría, bueno, todo lo que conlleva un edecán, porque es complicado, no es fácil, para mucha gente que dice, ay, ese edecán, no, o sea, no, aguanta los tantas horas, aguanta a mucha gente, tienes que estar siempre sonriente, alegre, puede ser que te esté llevando la fregada, pero tú siempre tienes que estar con buena imagen, con buena actitud, ser disciplinada, entregada, también hay que trabajar el cuerpo, entonces un edecán tiene muchas cosas que no son fáciles, y en mi caso trato de fusionar lo mío, que soy bailarina, con edecán, pues con que fusionan las dos cosas.
Sí, ojo,
Antonio. Dame un segundito, perdón que te interrumpa. Pero la edecán de marcas y la edecán de lucha libre son dos cosas muy diferentes. Es nada que ver, son mundos completamente diferentes. O sea, si la edecán de marcas tiene su manera, la edecanía en la lucha libre tiene un trabajo mucho más grande, conlleva otras cosas que no cualquiera se sube a un ring, porque es pánico escénico, porque es saber caminar el ring con tacones, saber caminar la pasarela, o sea, saber qué hacer con los luchadores, porque estamos prácticamente invadiendo su espacio y su área de trabajo, que es el ring. Entonces, sí cambia mucho, una decán de marcas a una decán de lucha libre, son cosas diferentes.
Sí, muchas personas quizás piensan solamente esta chica están ahí solamente bailando reggaetón.
Exacto.
Por decir algo, ¿no?
Sí, no.
Porque, pero básicamente ustedes tienen estudios, tienen ya una trayectoria.
Una base.
Una base que es completamente admirable.
Bueno, gracias. Que no es fácil, pero es muy bonito, es muy bello.
Sí.
Sí, es cierto, real, ahora no sé cómo era antes, pero ahora hay una transformación en lo que es la edecanía. Hay transformación tanto para bien como para mal. ¿A qué voy con esto? Es cierto, hay muchos edecanes que no son profesionales de lucha libre, que no saben respetar lo que es el ring, que no saben respetar lo que es un compañero de lucha libre. Él sabe que lo que pasa en el ring o en el camerino ahí se queda, que ese es el trabajo de... además tienes que saber llevar los tiempos, saber resolver que si el luchador salió antes, que si salió después, que si se cambió la lucha en el segundo, que si se hizo una extra. Tienes que aprender a resolver. Muchas veces el mismo promotor necesita cubrir los tiempos, porque a veces, no me dejan mentir, a veces algún compañero viene retrasado porque había tráfico, o algún compañero viene desde muy lejos, entonces hay que hacer un poquito de tiempo, hay que alargar la lucha. Entonces ahí también muchas veces a las edecanes nos piden nuestra participación, a veces bailando, a veces haciendo juegos con la gente, rifas, convivencias, tomándonos fotos, y ahí es donde el promotor muchas veces también dice, ah, sí es cierto, las edecanes, ¿no? En otras promotoras también ya nos tienen contempladas para hacer algún tipo de número o espectáculo, que esto es algo más actual, esto no se hacía antes tanto. Sí habían coreografías, pero era algo más sencillo. Ahora ya hay un poquito, algunas edecanes ya buscan más también lo que es una coreografía, porque ciertos promotores lo piden. Depende mucho del promotor, cada promotor es diferente, y como edecán de lucha libre tienes que aprender a acoplarte a lo que el promotor te está pidiendo, porque evidentemente no es el trabajo en una promotora que en otra, siempre es distinto. Entonces tienes que aprender a saberlo llevar y siempre pensar que este es un espectáculo familiar. Es muy importante recalcarlo. ¿Por qué familiar? Porque tienes que ser muy respetuoso, porque sabes que hay mujeres, hay gente mayor, hay niños. Entonces, sí tienes que pensar en un espectáculo donde desde tu vestuario, desde tu comportamiento, tiene que ver en un negocio familiar. No es el table. Digo, lo tengo que decir como es, que lamentablemente, y ahorita Isabel, yo creo que me va a apoyar con este tema, que lamentablemente ahorita, hoy en día, muchos edecanes que no son profesionales en lucha libre, que son edecanes de otras cosas, pues se suben y es muy fácil para ellas, no tienen un respeto por el ring, llegan tarde, no son profesionales, vamos. Y además, lamentablemente a veces hasta su vestimenta deja mucho que desear, porque están olvidando que esto es un negocio familiar y hay que respetar a la familia.
Así es, lo que pasa es que se ha diluido y por ende se ha confundido el ser un edecán de lucha a una línea bien delgadita a parecer chica de table o usar chicas de table para la lucha, porque hay promotores que no tienen ni la más remota idea de lo que es ser edecán de lucha y creen que es muy fácil, y justo lo que tú decías, Antoni, que nada más se ponen a bailar reggaetón. Sí, pero se ponen a bailar reggaetón como en un bar cuando están olvidando justo lo que dice Erika, que es algo familiar. El 70% de la lucha libre del público son niños. Ahora, se ha hecho más amplio, que van familias completas, pero justo lo que dice también Erika, familiar. Desde un vestuario tenemos que tener el debido cuidado de que sí nos veamos bien, pero sin dar a que la gente diga, ah, no, esta no es edecán, esta parece chica de table, chica de bar. Entonces, la verdad, mira, Antonio Peña decía que para la lucha hay gente que se hace y hay gente que nace. Y hay gente que por más que quiera hacerse, no es para la lucha. Y esto es para luchadores y para edecanes. No es fácil. No es fácil porque es justamente aprender a respetar, llegar a tiempo, respetar tiempos cuando hay que hacer coreografías, o sea, tiempos de ensayos, vestuario, conocer un ring, el promotor, los compañeros, el respeto a los compañeros, el respeto a toda la afición, y eso no cualquiera lo hace, porque esas chicas creen que es eso, súbete y pósale y ya, y entre menos ropa tengas, más te van a llamar, y no es así. Entonces, se ha desvirtuado mucho y se ha confundido, y si es un tema latente, tristemente ha evolucionado para mal en ese lado, ha evolucionado para bien en que, sí, Eri, en algún momento se hacían coreografías, pero eso pasó hace mucho, se dejó de hacer, y al menos yo, o sea, es muy gracioso porque yo viniendo de AAA y la señorita Canseco viniendo del consejo, ahora tenemos esta fusión de conocimiento, de trayectorias, de ideas, de una química increíble para el trabajo. Pero lo que hizo Erika Canseco con el consejo, la neta, revivió la parte de Canes en el consejo con todo su trabajo de cuestión baile, de verdad. Pero creo que esa es la parte en la que ha evolucionado para mal nuestro lado de la lucha libre, que es la edecanía.
Yo recuerdo cuando tú estuviste, Isabela, en AAA, en lo que era básicamente los eventos de televisión, le daban un segmento casi a las edecanes, que hacían un trabajo desde la escenografía, el stage, hasta el cuadrilátero, sí, completamente un show. Y creo que ya hoy en día ya eso ya no se ve.
No, ya no se ve. Fíjate que antes tenía mucho, lo platico con Cance. Bueno, yo le doy cariño a Cance, a Eri, ¿no? A Erika. Le digo, ¿sabes qué, Eri? O sea, en AAA, en esos tiempos, cuando estaba Antonio Peña, era de salir con el luchador, cuidando el vestuario, pero de que no se viera vulgar, pero lo más semejante a la imagen del luchador. Un ejemplo bien fuerte que siempre tuvimos fue salir con Canek. Canek era salir con, traíamos un top, un short, pero encima traíamos una pechera, un taparrabo y un penacho con todo y plumas y zapatillas. Entonces era meter el penacho, no te lo podías quitar, era entrar entre segunda y tercera cuerda del ring con el penacho sin partir ninguna pluma para hacer lucir al luchador en su presentación. Con Octagon salíamos muy semejantes a un aspecto como oriental, con máscara sagrada, se salía con el blanco, con el tigre, con ese tigre, blanco, con los payasos andábamos con puños, cuellos, faldas de payaso, nos ponían narices, o sea, sí era muy semejante a su imagen como luchador nuestro vestuario, pero ya no estando Toño Peña ni Jesús Núñez, cambiaron las cosas, y eso ya no se ve. Y justo, nuestro programa era AAA Sin Límite, era viernes y sábado, nuestro programa, ahí eran nuestros invitados los luchadores, y el domingo teníamos unos segmentos muy grandes para nosotras como decanes.
No, y en el caso también de Erika en el consejo, yo recuerdo que tú montabas algo bien, bien chévere cuando traían a Liger, ustedes tenían equipos alusivos a Liger, a Místico, o sea que tú también le dabas ese extra para que el luchador se viera bonito arriba del ring.
Sí, fíjate, cuando yo entré, yo no tenía, no te voy a dejar mentir, la verdad es que nunca yo volteaba hacia el otro lado, yo sí era como muy como caballito, así de no volteo, yo CMLL, ¿no? Y playera de CMLL y yo no sé para el otro lado porque no volteaba, no me interesaba, y no en mala onda, sino porque yo decía, pues cada quien su trabajo y no quiero copiar, no quiero empaparme de nada, prefiero hacer una propuesta por lo menos para mí nueva, ¿no? Entonces, cuando yo entro al consejo, sí se bailaba, pero había un grupo, por ejemplo, había muchas cubanas y muchas chicas, que sí era desde los vestuarios, era chile, mole y pozole, cada quien se decía como quería, no había nada que era referente a la lucha, las coreografías eran de todo, pero no era nada que tuviera que ver con la lucha libre. Cuando yo entro, para mí fue, quiero hacer una propuesta diferente, y mi propuesta con el señor Alonso, que en paz descanse, fue justo eso, fue meter un ballet, que se viera como ballet, que el vestuario ya fuera un ballet, que no fuera chile, mole y pozole, porque a mí nunca me ha gustado mucho eso, me gusta como algo que se vea más formal, más unificado, y empecé a montar coreografías, había muchas coreografías temáticas, como, no sé, por ejemplo, lo que dijiste de Liger, cuando fue la llegada de Liger aquí en México, pues fue todo un concepto, desde traer tambores japoneses, hice todo un concepto con tambores que eran realmente japoneses, con una chica especializada, el vestuario de Liger, de hecho nos tomamos fotos con Liger, hicimos todo un concepto japonés padrísimo, como cuando fuimos con el homenaje con Blue Demon, sacamos una capa enorme en la que salíamos de la capa haciendo danza contemporánea, y era todo un performance donde un compañero luchador se caracterizó como Blue Demon, y hacíamos todo un performance que tuviera que ver con Blue Demon, ¿no? Entonces ya no es solamente bailar una canción de moda bonita que a la gente la ubique en ese momento, sino era hacer un concepto realmente con la música. Siempre hicimos muchos homenajes a Villano, bueno, muchísimos luchadores, y todos nuestros vestuarios eran con el concepto de cada luchador. La música era la temática, era especial la de cada luchador. Si era Atlantis, si era quien fuera, era su música, y sobre eso había que hacer una propuesta. Creo que eso fue algo padre en el consejo, pero lamentablemente terminó cuando hay un cambio de administración del señor Alonso al señor Salvador, el señor Salvador ya no quiere nada de esto, ya no le gusta, no le gusta nada que tenga que ver con danza, con el arte. A él, para él es más, y es respetable, porque al final pues es su forma de llevarlo, pero a él le gusta solamente lucha libre y la lucha libre de antes. Entonces ya todo lo que es un concepto de medio tiempo, por decirlo así, un performance, un show, ya no iba con su concepto. Entonces esto, por lo menos en el consejo, cambia radicalmente, cambian los vestuarios, y si te das cuenta, hoy en día es otra cosa completamente.
Drago.
Una pregunta, porque ya sabemos que Erika estuvo en el consejo y Isabela estuvo en AAA, ¿no? Esto es una pregunta sí, compuesta para ambas. ¿En cuántas otras empresas más han estado cada una? ¿Y esos son sus nombres reales o son sus nombres como, por ejemplo, luchador?
Que no, es mi nombre real.
¿Tu nombre real?
Okay. No, es mi nombre real. Empresas así grandes. A ver, dile, ¿qué? Dile, te llamas Panchita, ya dile. No, tú ya dile que te llamas Francisca. Dile la verdad.
Dile cómo te llamas, Rubí.
Ya, ¿y tú, Teresa?
Ah, ya. Más
no, sí es mi nombre. Grande, tan grande como empresa, creo que no, o sea, son las dos más grandes de México. Además, o sea, son promotoras que también son conocidas, pero no tan grandes. En mi caso, solamente en AAA, una empresa tan grande, y ya las demás han sido promotoras grandes, pero independientes.
Independiente. ¿En el caso de Erika?
Sí, igual, empresa, también consejo, y de ahí pues han sido, son promotoras, todas las promotoras, y ojo, no es por hacerlas menos jamás, sino a lo que voy es, igual y no es la magnitud como normalmente se diría, TV Azteca, Televisa, como se diría Consejo AAA, ¿no? Si lo vemos de esa manera, pues sí, las dos hemos estado, creo que en las más importantes, las más representativas, claro. Pero juntas, ahora de manera independiente, estamos con diferentes promotoras, que eso es lo más padre de la lucha libre, que nos ha juntado a las dos con experiencias tan distintas, pero a la vez, cuando nos conocemos, empezamos a empatar y a darnos cuenta que tenemos una visión muy similar, pero que ahora queremos hacer algo diferente, algo nuevo. En mi caso, por lo menos, no quiero hacer lo que yo hacía en el Consejo Mundial, porque es otra cosa. Ahorita, de manera independiente, es crear cosas nuevas, y creo que en el caso de Isabela es igual. No es solo quedarse con lo que ella ya conoce de AAA, es siempre una evolución, porque cada día y cada promotor es una experiencia totalmente diferente.
Y cada viaje contigo es una aventura.
Sí. Por eso que ahora entonces la independiente.
¿Cómo? Perdón, te me fuiste un poquito.
Ok, la pregunta. O sea que ahora ustedes dos unidas trabajan ambas en empresas independientes, me imagino yo, o sea, como lo que acaba de decir Erika, o sea, ¿la contratan a los dos o hacen también trabajos individuales cada uno en una empresa diferente por los contratos?
Nos contratan juntas y nos contratan separadas, o sea, pero de un tiempo para acá coincidimos mucho y estamos empezando. Bueno, los promotores están pidiéndonos juntas de un tiempo para acá. Y
sí, de hecho, nos encontramos de cierta manera primero con DTU, que fue la promotora que nos unió, que nos acercó, que nos dijo, hey, hola. Entonces, ahí fue nuestro primer acercamiento. Después ya trabajamos con Innova, Innova Junior, otra promotora, y de ahí coincidimos ya con Robles Promotions. Y ahorita, bueno, las dos estamos en las tres, de hecho, somos parte de cada una, y aparte en otras promotoras ya diferentes, también estamos trabajando de manera juntas y como individual, obviamente cada una tiene, ella va con una empresa, yo voy con otra, y coincidimos. Es que la ventaja de la lucha libre independiente es que ya no estás casada.
Trabajas con todo el mundo.
Ya de poder trabajar con exclusividad, no tienes exclusividad, que sí la llegamos a tener en su momento cada una. Creo que la ventaja de ahora de las dos es que podemos escoger y decirle sí a quien queramos. Está padre.
Así mismo. Tengo aquí un saludo de Edwin Félix, dice saludos a todos, pero un beso a Erika. Ay, papá. Angie Rose dice un enorme saludo a todo el panel desde Ciudad de México. Tanto Erika como Chabelita son grandes profesionales de y en su trabajo. y son excelentes compañeras. Siempre es muy grato coincidir con ellas, compartir función. ¿A quién le dicen Chabelita?
A mí.
¿A ti? Ok. Hermosa. Juan Carlos Villarreal dice, buen tema y entrevista. Saluda a mi querida Isabela y a Erika.
Ah, el dólar.
Del dólar.
Amigo, hola.
Dice nuestro amigo Indomar Apolinar, una pregunta para las dos. ¿Por qué razón salieron de esas empresas tan importantes?
Bueno, en mi caso es que se cumplen ciclos. De verdad venían cambios, desde 2019 venían cambios. Tuvieron el acercamiento y me dijeron, ¿sabes qué pasa? Vienen cambios con las edecanes. Y pues es un ciclo que sí ya estaba por cerrar, sí tenía que cerrarse en mi caso. O sea, todo lo que nos propusimos y las metas que nos pusieron en AAA se cumplieron, como fue el llegar a Japón, como fue el hacer toda esa revolución que como edecane nos propuso Antonio Peña, dijo, a que no se atreven, a que no lo hacemos juntos, ¿no? O sea, porque quería revolucionar eso. Y todas las metas llegamos a ellas, se cumplieron, y era un ciclo que se tenía que cerrar ya, al menos en mi caso.
¿Cuántos años en AAA?
20.
Muchos años.